Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Ustedes están despiertos? Bienvenido a Árbol de Vida. Estamos muy agradecidos de que hayas venido a adorar con nosotros hoy. Si nos estás viendo en línea, gracias por conectarte. Entonces, de hecho, durante la semana, gracias a Dios por ese tiempo de oración y ayuno. Yo he estado orando durante la semana. Y de hecho tuve un tema para hoy, título y todo para de lo que yo iba a predicar. Pero Dios cambió mi mensaje esta mañana, dos o tres veces de hecho. Entonces va a ser algo diferente. Y cada año tengo una oración que siempre oro. Y yo quiero compartir esa idea con ustedes, especialmente durante esos 21 días, para que ustedes puedan empezar y orar esa oración. Entonces yo quiero advertirte y decirte sinceramente que a algunos de ustedes no les gustaría esta oración. Muchos de ustedes se negarán a orar. Ay, no manches, pastor, no voy a orar esta oración. Olvídalo. Entonces, porque no es una oración común, no se siente bien. Esta oración no es como la mayoría de las oraciones que nos gusta orar. Dios bendíceme, me bendices y ayúdame, quién sabe qué. Pero sin embargo, esta oración tiene el potencial de abrir tu corazón a la obra de Dios de tal manera que puede cambiar tu vida para siempre, radicalmente. ¿Ustedes quieren orar esta oración? ¿Sí? Entonces, la oración que voy a pedirte que consideras el orar es la oración: Señor, quebrántame, rómpeme, Dios, quebrántame. Estaba hablando con mi mamá esta semana. Mi mamá y mi papá fundaron la iglesia Árbol de Vida, Texas, hace 39 años. Ustedes ya conocen mi hermano, él es el pastor principal en la iglesia ahorita. Mi papá se murió en 1996, entonces mi mamá está jubilada, tiene 74 años, pero ella todavía predica y ministra. Ella va a predicar hasta su último respiro, yo creo. Entonces ella dirige un grupo de vida y diferentes cosas ahí en la iglesia todavía. Y estamos hablando, y ella se siente tan frustrada a veces con la gente de la iglesia hoy en día, porque ella piensa que nadie es serio acerca de su relación con Dios. Y pues todo el mundo quiere una relación de conveniencia. Todo el mundo solo quiere recibir, dame algo bueno. Nadie quiere ser verdaderamente un seguidor comprometido de Cristo, devoto a Cristo 100%. Y estamos hablando el otro día acerca de cómo todos dicen que quieren estar más cerca de Dios, como todos quieren sacar la basura de sus vidas y quieren ser conformados a la imagen de Cristo, pero realmente no se sienten seguros orando la oración: rómpeme, quebrántame. Nadie quiere orar eso. Y entiendo eso. Es una oración muy peligrosa decir: Dios, rómpame, quebrántame. Mi primera experiencia con esta idea de quebrantamiento, rompimiento, en realidad fue hace unos 23 años. Y yo estaba en un lugar de mi vida donde yo estaba cansado de la misma viaje rutina o vieja rutina. Estaba cansado de sentirse como complaciente espiritualmente. Sabía que Dios quería más de mí, pero yo era perezoso espiritualmente y realmente me molestaba. Yo no estaba haciendo nada malo, pero yo no estaba haciendo nada espiritualmente. Solo el trabajo, pagar las facturas, las cuentas, y eso fue todo. Esto fue antes de que estuviera en el ministerio tiempo completo, y hace muchísimos años. Y Y yo recuerdo un día hablando con mi papá. Él era el pastor de Árbol de Vida, Texas, en ese momento. Y yo había tomado algunas malas decisiones en mi vida y pasé algún tiempo huyendo de Dios. Pero Dios había, en ese momento, Dios había estado restaurando mi vida poco a poco. Y conocí a Silvia y me enamoré. Todavía hoy en día nos casamos y Dios estaba haciendo algo en mi vida, pero yo no estaba donde necesitaba estar todavía en mi vida. Pero ese día yo estaba hablando con mi papá, compartiendo mi corazón, y le pregunté: papá, siento que estoy atrapado en la vida, no estoy contento con mi vida, no me siento que estoy logrando nada, no me siento satisfecho en donde estoy espiritualmente, soy perezoso espiritualmente y parece que no puedo motivarme a hacer nada, y yo sé que se supone que debo hacer algo por Dios, pero no lo siento. Y mi papá básicamente me dijo: hey, Jeff, necesitas orar esta oración, necesitas que Dios te rompa, te quebra. ¿Tiene sentido? Entonces, así que empecé a orar esta oración: quebrántame, Señor, rómpeme. Y así fui invitado después de eso a ir y ser un ayudante en un campamento juvenil. Y yo estaba pensando: ay, bueno, tal vez puede hacer algo aquí, tal vez puede empezar a involucrarme en servir, ayudar en la iglesia. Y esto podía ser una buena manera de empezar a hacer algo para Dios. Así que fui. Y durante ese campamento, uno de los predicadores invitados, los invitados, fue un pastor que realmente respeté. Y después de como la tercera reunión durante este fin de semana, él me llamó para orar por mí. Yo estaba allí atrás en la última fila, yo creo. Dice: hey, Jeff, ven. Entonces, yo no esperaba nada, solo estaba ayudando con el campamento, siendo un chaperón, pero él quería orar por mí. Y nunca olvidaré esa noche. Él me mira y dice: solo tengo una promesa para ti, una promesa. Te garantizo que esto va a suceder. Y el pastor me miró y dijo: mi promesa es esta: Dios te romperá. Yo estaba pensando: Dios mío, estás bromeando. Estoy aquí, puedo sentir la presencia de Dios tan fuerte y me siento bien, tengo la piel de gallina y todo, y me dices que Dios va a quebrar. Entonces, después de ese campamento, sentí este sentimiento extraño en mi corazón y mi espíritu. Me sentí como si estuviera al borde de un gran avance. Sentí que algo estaba a punto de cambiar mi vida. Y nosotros durante ese tiempo, fue en el principio de nuestro matrimonio, tuvimos algunos retos en nuestro matrimonio, tuvimos algunos desafíos financieros y desafíos de trabajo, nos enfrentamos a una persecución seria de algunas de mis malas decisiones cuando era más joven, y recuerdo haber llamado a este pastor: hey, eso es lo que está pasando, mi vida es un desastre. Esto no es lo que me imaginaba. Y le dije: ya estoy roto, ya estoy roto, ¿qué está pasando? Y él me dijo: sabes que cuando Dios está rotándote, quebrándote, tú vas a saber. Y una oración peligrosa que cada uno de nosotros necesita orar durante estos 21 días es como: Dios, rómpame, quebrántame. Y en ese momento no podía imaginar las bendiciones y la intimidad con Dios por otro lado del dolor que un día experimentaría. Y yo quiero pedirte que consideres orar una oración muy peligrosa. No todos lo harán, pero yo quiero que consideres dar permiso a Dios para hacer un trabajo profundo en tu vida. Dios, rómpeme. Vamos a ver dos historias diferentes en la Biblia que están justo al lado del otro. Están en el mismo capítulo del libro de Marcos, y hay una historia inmediatamente seguida por otra historia. La primera historia trata de una prostituta, y obviamente nadie en el primer siglo quería ser una prostituta. Ese no era un objetivo en la vida. Nadie quería hacer eso, hoy en día tampoco. Y de hecho, si eras una prostituta, era solo porque no tenías otra forma de sobrevivir, sostenerte. No son tan populares hoy en día, pero en aquel entonces eran odiadas, despreciadas, estaban llenas de vergüenza. Y quién sabe qué habría llevado a esta mujer a esta carrera. Y tal vez ella era una madre soltera y no tenía otra forma de pagar las facturas. Y tal vez había sido abusado por los hombres y no sabía cómo hacer nada más. Fuera lo que fuera, era odiada por todas las mujeres y usada por muchos hombres, llena de vergüenza. Pero un día conoció a un hombre que la trataba de manera diferente. Y tal vez por primera vez que un hombre se le demostró honor, se le mostró respeto, él la trató con dignidad y la amó de manera diferente, adecuada. Y le impactó tanto que algo cambió en ella. Y ese hombre hizo tanta diferencia en su vida que quiso adorarle de la manera más sacrificial que ella pudiera imaginar. Y su extravagante acto de adoración confundió a todos los demás en esta historia. Pensaron que estaba loca por lo que hizo. Y Marcos capítulo 14, versículo 3, dice esto. Y es interesante para mí. Dice: estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer. Y sabemos que esta mujer es una prostituta, porque vemos la misma historia en el libro de Lucas. Y vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Ahora, lo primero que quiero que sepas, ¿y a quién fue enviado Jesús? Estaba en la casa de Simón el leproso. Todos los demás huyeron de los leprosos. Jesús no, Jesús sería amigo de ellos y los curaba, si recuerda la historia. Y eso está muy chido. Tú tienes a Jesús, un rabino, en la casa de un leproso, más o menos. Creo que eso suena como un chiste de un rabino, un leproso y un prostituto entraron en un bar. Y no, eso es lo que me imaginaba cuando estoy viendo las personas ahí. Y tienes un rabino, Jesús, un leproso y una prostituta en esta casa junto con otros discípulos. Y ella entra con un perfume muy caro. Ahora, antes de seguir adelante, quiero explicarle ese perfume. Este perfume era tan valioso, y descubrimos más tarde en los evangelios que fue valorado como un año de salarios, de sueldo. Imagina lo que ganas en un año. ¿Por qué era tan valioso? Es valioso porque era increíblemente raro, realmente difícil de encontrar. Y pues las mujeres ordinarias no usaban perfume porque no podían pagarlo, y fue demasiado costoso. ¿Y quién usaba perfume? Básicamente solo los ricos, los muy ricos, o prostitutas. Y para las prostitutas este perfume era como su tarjeta de presentación, porque si estabas trabajando buscando clientes, cada hombre sabía que cuando olían a perfume era una prostituta a la venta. Era su manera de promover su negocio, más o menos. Y ella tiene ese perfume increíblemente caro. Y en la siguiente parte del versículo dice esto. Dice la palabra, si podemos tenerlo ahí en la pantalla: y rompió el frasco. ¿Qué hizo con el frasco? Ella rompió el frasco. Y después, ¿qué hizo ella? Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo rompió y lo derramó. Lo rompió y lo derramó. ¿Qué hizo ella? Lo rompió y lo derramó. Y ahora algunas personas probablemente estaban como: ¡ay, no hagas eso, por favor! ¡Ay, el perfume, no! Y si tú supieras el valor de este perfume, te hubieras echado un clavido para atraparlo y que no se derramara por todos lados. Es tan valioso. Ay, yo puedo pagar comida por mi familia por un año, dos gotas. Y esta mujer, este acto de adoración fue más extravagante de lo que te puedes imaginar. Esencialmente estaba diciendo: ¿sabes qué? Te estoy dando toda mi vida. te estoy dando la posesión más valiosa que tengo. Esto representa mi pasado y esto representa mi futuro. En otras palabras, estoy dejando atrás mi vida pasada, estoy dando mi futuro fuente, mi futuro fuente de ingresos, y todo lo que poseo lo estoy regalando. Jesús, me has mostrado tal amor. Lo menos que puedo hacer es romper la posesión más valioso que tengo, lo que representa mi sustento. Lo romperé y lo derramaré, todo lo derramaré en este momento extravagante y desinteresado de adoración. Se rompió y se derramó. Se rompió y se derramó. Esa es la primera historia. Quiero que pienses en esto por un momento. Hay este simbolismo aquí en la historia. Hay una asombrosa analogía de lo que sus acciones representaban. Aquí estaba rompiendo esta jarra, su vida, y derramándola ante Jesús. Espero que tiene sentido lo que estoy diciendo. Entiendo que en español, cuando usas el verbo romper, no sé, se usa a veces en diferente manera, como si estuvieras rompiendo algo físicamente. Y mi gramática español no es muy buena, lo siento, pero espero que entiendas lo que estoy diciendo. Así que espero que entiendas lo que estoy diciendo: romper, quebrar. Pero cuando vemos a esta mujer rompiendo este frasco, su vida, gramaticalmente hablando, sería el verbo quebrar. Se podría decir que en ese momento esta mujer está experimentando este momento de quebrantamiento ante Jesús. Ella está rota, como ese frasco. Todo lo que ella es, su futuro, su fuente de vida, todo está siendo derramado ante ese Cristo. Roto, derramado. Este acto de adoración es su oración. Rómpame, Señor, rómpame, quebrántame. Más o menos. Echemos un vistazo a esta segunda historia. Es justo después de la primera historia en el mismo libro de la Biblia. En esta historia, Jesús está teniendo su última comida. Se ha reunido con sus amigos más cercanos. Él sabe lo que viene. Él va a dar su vida en la cruz. Así es como Marcos cuenta la historia. El mismo capítulo, versículo 22, Marcos 14, 22 a 24. Dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos. Esa frase es bien importante. Hay tantas palabras diferentes para romper en español, pero si nos fijamos en esta escritura, en el idioma original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es solo una palabra, que es romper, no partir, pero romper, que es en realidad la misma palabra que se utilizó para describir el frasco de alabastro cuando la prostituta lo rompió. Y recuerda, este pan representa su cuerpo. Mira lo que dice, podemos decir: luego lo rompió, palabra original en el griego, como fue escrito, en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y sabemos que su cuerpo estaba roto por nosotros, quebrando por nosotros, su sacrificio quebrantado. Y versículo 23: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y dijo que es, ¿qué? Es derramada como sacrificio por muchos. Está roto y se derrama, roto, derramado. Mi cuerpo está roto por ti. Mi sangre será derramada. Mi frasco se rompe en un acto de adoración y lo derramo todo, porque te estoy dando todo lo que soy y todo lo que tengo, roto, derramado. Y Lucas relata la misma historia. Lucas estaba en la mesa, Marcos estaba ahí, Lucas está ahí, el resto de los discípulos estaban ahí. Y Lucas escribió sobre él. Y él contó la historia casi de la misma manera, pero añadió y mencionó algo que Marcos no señaló en las escrituras de Marcos. Eso es lo que Lucas dijo al respecto en Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice: y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió o rompió en el idioma original y les dio diciendo: ese es mi cuerpo que por ustedes es dado. Mira lo que dice después: hagan esto en memoria de mí. Bueno, ¿de qué está hablando? Porque yo sé, normalmente cuando estamos recibiendo la Santa Cena, es lo que escuchamos y nosotros tomamos el jugo, vino, jugo, y tenemos el pan. Y la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que como seguidores de Jesús nos reunimos y tomamos la Santa Cena y tomamos pan, tomamos vino, tomamos jugo y lo hacemos en memoria de Él, Y celebramos la muerte y la resurrección de Jesús haciendo esto, hagan esto en memoria de mí. Pero eso celebramos, por eso celebramos la Santa Cena. Y la mayoría de los estudiosos, los escruditos, argumentan que lo que Él nos pide que hagamos significa algo más que simplemente recibir la Santa Cena. Jesús dice, hagan esto, pero ¿qué significa? Y bueno, ciertamente significa celebrar, recordar lo que hizo, pero tal vez también podía significar, ya que estaba roto y como fue derramado, que debemos hacer eso también nosotros. No solo el pan y vino, no solo el ritual, sino que debemos de vivir como Él vivió, de esa manera. ¿Están siguiéndome? Dios nos llama a vivir como Jesús vivió y amar como Jesús amó. Debemos morir a nosotros mismos todos los días para que podamos vivir para su gloria. Y Jesús estaba en ese lugar de quebrantamiento para que Él podía cumplir con el llamado de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando el Evangelio dice para hacer esto en memoria de mí, Jesús también estaba diciendo, hey, no hagas solo un acto para recordar, sino que tu vida sea rota y derramada como yo. Como dijo Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 17, dice, sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida, ¿qué? Derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Romper, derramar. Ese día cuando mi papá me dijo que necesitaba orar, que Dios me rompiera, realmente no entendía el impacto de lo que estaba orando todavía. E incluso cuando ese pastor me dijo que Dios me rompería, yo no le entendía completamente. Y pues muchos saben mi historia, mi testimonio. Yo lo he compartido muchas veces, pero me casé demasiado joven. Me casé, fui papá a los 19 años. Los dos estábamos demasiado joven para casarnos. Mi esposa en ese momento tenía 18 años, adolescentes. Me casé con alguien que no era creyente. Fue durante mi tiempo huyendo de Dios. Ambos éramos inmaduros, no sabíamos nada sobre ser un marido, esposa, lo que sea. Fue un matrimonio horrible, destructivo, y terminamos divorciados con un hijo, bien joven. Esto fue todo antes de conocer a Silvia. Tomé algunos desvíos en la vida, pero cuando esto sucedió, un matrimonio fracasado, yo estaba tan enojado con Dios, le di la espalda completamente. Y yo recuerdo un día le dijo, estoy harto, tú no te preocupas por mí y tú no haces nada por mí, estoy harto, nunca más, ya. Y estoy tan agradecido de haber conocido a Silvia. Ella me salvó la vida después de Cristo y me ayudó a volver a la pista con Dios, y poco a poco mi vida estaba volviendo a donde yo necesitaba ser. No sé dónde estaría sin Dios, honestamente, pero también sin mi esposa. Pero yo estaba en lugar extraño en mi vida cuando hablé con mi papá ese día, compartiendo mi corazón de yo estaba listo para regresar. Y sabes que antes de que terminara divorciado como un adulto joven de 20 algo, fui a Rema, me gradué de Rema. Y cuando di la espalda a Dios, yo estaba tan enojado con Dios porque estaba dando, porque yo pensé que estoy dando toda mi vida a Dios, estudiando para ser ministro, haciendo todo bien, pero mira lo que pasó, me sentí como Él me falló. Y yo estaba tan enojado, yo recuerdo un día, tan enojado acerca de mi matrimonio, culpándolo. Yo recuerdo haber llenado 4 botes de basura hasta el tope de 2 años de notas de rema, libros, Biblias, diccionarios griegos, diccionarios de hebreos, comentarios, todo tipo de libro de estudio de teología, libros de consejería, Biblias y cada cosa que tenía que fue un símbolo de cristianismo. Y todos los libros que mi papá me había dado para ayudarme en mi ministerio, todo lo tiré, yo tiré todo. Pero yo recuerdo, y más adelante, esa conversación con mi papá ese día, después de regresar al camino de Dios, él estaba tan emocionado de que yo estuviera listo para seguir el llamado de Dios en mi vida. Y pues estaba tan contento mi papá que quería ayudarme. Y recuerdo una noche, era un miércoles por la noche, como quizás dos semanas después de esa plática que tuvimos, fue durante el aniversario de la iglesia. Y tuvimos una semana de invitados especiales, una gran campaña esa semana. Entré en la iglesia y caminé por la oficina de mi papá, y él me dijo: "Hey Jeff, tengo algo para ti en la cajuela de la camioneta, asegúrate de conseguirlo después de servicio". Y toda la noche me preguntaba qué era, qué es eso. Pero durante la alabanza algo le pasó a mi papá, se sintió enfermo, y de repente los sugieres lo llevaron al hospital y nosotros lo seguimos. Y cuando llegaron al hospital, mi papá había muerto, un ataque cardíaco masivo, tenía 49 años. Fue devastador, estaba en buena salud, fue un shock para toda la iglesia. Pero recuerdo que mi hermano y yo estábamos en la sala de urgencias, de emergencia del hospital, en la parte de atrás. Mi papá estaba acostado en esa mesa. Su piel estaba pálida, fría. Mi hermano y yo en ese momento reprendimos al diablo: "Diablo, muerte, saca las manos de nuestro papá. En el nombre de Jesús vivirá, no morirá, en el nombre de Cristo Jesús". Por media hora oramos, gritamos, lloramos. Nunca olvidaré ese momento. Y pues fue un momento decisivo para mí, para mi hermano también. No sé por qué mi papá murió, no lo sabré hasta que llegue al cielo. Dios no lo casó, Dios no tomó a mi papá. Pero había en realidad un defecto en su corazón que los médicos no sabían. Nunca culpé a Dios por ello. Pero en ese momento yo estaba roto. Yo estaba en dolor debido a mi papá, pero yo también estaba roto. Algo se rompió en mí ese día. Mi hermano te diría lo mismo. Algo se rompió en nosotros ese día. Y era como espiritualmente había vida nueva, como una nueva llama se encendió. Había una determinación como nunca antes. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Y me fui a casa con esta oración en mí: "Dios, rómpeme. Toma algo de mí que necesite ser sacado. Rompe mi orgullo, rompe mi egoísmo, rompe mi complacencia, rompe mi apatía. Hazlo. Y más tarde ese día, el día después de que mi papá muriera, recordé lo que me dijo acerca de algo en la cajuela de la camioneta que tenía para mí. Así que abrí la camioneta, y la camioneta estaba llena de cajas de Biblias, diccionarios griegos de la Biblia, diccionarios hebreos de la Biblia, comentarios, libros de estudio, todo lo que había tirado varios años antes, cuando corría de Dios. Mi mamá y mi papá se graduaron de Rema, de Instituto Bíblico, y mi papá incluso me dio todos sus cuadernos, sus notas de todas las clases. Él compró todos mis libros de texto durante los 12 años que estuvo en Rema. Todo estaba ahí. Él lo reemplazó todo. Y me quedé ahí llorando, roto, determinado, motivado, una visión renovada para mi vida. Fui a ver a mi hermano, lloramos, mi hermana, mi mamá, la iglesia, tanta gente. Y los próximos domingos todo lo que pudimos hacer era llorar. No era solo yo el que estaba roto, toda la iglesia, todo el mundo estaba roto. Y había en nuestros corazones el sentido de que algo tiene que cambiar. No me malinterpretan, Dios no causó la muerte de mi papá para romperme. Había dolor, sí, pero fue más que eso. Algo sucedió en todos. Hubo un quebrantamiento para ser más como Jesús, para ser más como el ejemplo asombroso que tuvimos como pastor, mi papá. Había una visión renovada. Estamos rotos juntos. Aquí está la cosa. Es fácil impresionar a la gente con nuestras fuerzas, pero nos conectamos más profundo a través de nuestro quebrantamiento. ¿No es verdad? Nosotros impresionamos a la gente con nuestras fuerzas, como: oh, hombre, eso es increíble, eres genial, eso es increíble, eres increíble, no puedo creer que hicieras eso. Y a veces, sin embargo, odiamos a las personas que nos impresionan, ¿verdad? Cuando alguien es realmente bueno en las cosas, tú eres como: la odio. ¿Por qué? Ella es tan perfecta, ella camina por ahí, nunca tiene ni un problema. Entonces descubres que ella tiene un problema y tú eres como: ah, me gusta ella. Ella también tiene problemas. Es inseguro como yo. Me gusta, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nosotros impresionamos a la gente con nuestras fortalezas, pero nos conectamos con nuestro quebrantamiento. Y hay un psicólogo y autor exitoso, Dr. Henry Cloud. Puede haber leído algunos de sus libros. Hay uno muy, muy popular, muy bueno, se llama Límites. Él dijo esto: estoy realmente convencido de que Dios hizo los conductos lagrimales en los ojos por una razón. Él dijo: las lágrimas podrían haber salido de tu cuerpo en cualquier parte. ¿Y por qué los ojos? Piensa en ello. La nariz tiene sentido, si vas a hacerlo. ¿Por qué las lágrimas no salen de nuestra nariz en vez de nuestros ojos? ¿Verdad? Me encanta lo que él estaba diciendo. Él dijo: creo que quizás Dios diseñó las lágrimas que salieron de tus ojos porque tuviste el diseño de Dios para que alguien te mirara a los ojos cuando te doliera, para que puedas sentir su cuidado, preocupación y amor cuando tratan de consolarte. No sé si has pensado en eso, pero me encanta esa observación. Me gusta eso. Tal vez Dios, en su infinita sabiduría, nos permitió llorar porque alguien más debería estar conectando con nosotros, ojo a ojo, cuando nos estamos rompiendo. Tú impresionas a la gente con fortalezas, pero te conectas a través de quebrantamiento. Y cuando mi papá me dijo que necesitaba orar para que Dios me rompiera, cuando ese pastor me dijo que Dios te romperá, yo habría tenido la misma respuesta exacta que casi todo el mundo aquí va a tener: no quiero orar eso, porque en ese momento no podía haber sabido lo que sé ahora. Y miro mi vida ahora y todos aquellos momentos en los que estaba roto, y veo todo lo que Dios me ha mostrado al otro lado de ese momento roto. ¿Tiene sentido? Estar roto es doloroso, es incómodo, pero es ese momento donde estás rompiendo ese tarro de alabastro. Estás derramando tu vida delante de Él. Es todo. Y mi vida tiene que romperse delante de Él para poder elevarme en su poder, en su fuerza, con su actitud y su perspectiva. Ser quebrantado no es solo un momento, sino que es un quebrantamiento continuo. Cuando Dios te rompe de tu propia pecaminosidad y continúa enseñándote a depender de Él. No tenía idea en ese momento, pero creo con todo mi corazón hoy que los grandes quebrantamientos, rompimientos de la vida, a menudo conducen a las mayores bendiciones de Dios. Cuando ese pastor me dijo que Dios me rompería, no me di cuenta del significado de eso. Lo que voy a decir ahora es mi propia teoría. Cuando miro a la gente en la Biblia, esto demuestra ser cierto. Pedro, ¿quién dijo: Jesús, nunca te negaré? Pedro lo negó tres veces. Y la tercera vez Jesús mira a Pedro mientras Pedro lo niega, y Pedro rompió. Él es como: Dios mío, ¿quién soy yo? Dios, quita esa cosa repugnante de mí. No quiero negarte quién eres. No quiero negar quién soy llamado a ser. Saca esas cosas que me impiden ser como tú, de servirte. Rómpeme, quebrántame. hazme desesperado por ti, hazme dependiente de ti. Y mira esto, mira lo que sucede. Pedro también, después de ser perdonado por Jesús, después de la resurrección, después de su momento de quebrantamiento, fue elegido por Dios para ser el orador invitado en el día de Pentecostés. Y si conoces la historia, ese fue algo bastante grande. 3,000 personas nacidas en la familia de Dios, su primera vez predicando. Aquellos a quienes Dios usa más son a menudo aquellos que han sido rotos más profundamente, porque Dios nunca desperdicia un daño. Él nunca desperdicia una herida, un error. ¿Están conmigo? Esa es la verdad. Mi esposa se casó a los 17 años. Era una madre a los 17. Ella era como yo. Se casó demasiado joven. Terminó divorciada con 3 niños. Pero Dios nos unió. Y entendemos ese dolor, el dolor de divorcio. ¿Y sabes cuál es nuestra mayor fortaleza, mi esposa y yo? Sabemos lo que es enfrentar el divorcio. Lo hemos vivido. Sabemos lo que es tener una familia mezclada. La suya, la mía, la nuestra. Y sabemos lo que es estar en esas situaciones. La hemos vivido, fue doloroso, estábamos rotos. Pero esa es una de nuestras mayores fortalezas, porque Dios nunca desperdicia un dolor. Están aquí. Y probablemente alguien en ese momento no quiere ser roto. No lo quieres. No lo quieres ser. Nunca quieres orar esto. Está bien. Tú no tienes que orar esto para ser un seguidor de Jesús. Algunos de ustedes, sin embargo, podrían predicar un sermón mejor que yo ahora mismo, porque están en medio de algo enorme. Como la prostituta, ella vio el quebrantamiento de su vida. Ella estaba en medio de tal desesperación. Ella vio la realidad de su vida, y fue una revelación que ella no podía soportar vivir más. Pero ella vio que alguien podía cambiar todo, ¿verdad? Ella estaba rota. Ella fue derramada. Y creo que algunos de ustedes, ya sea en este momento o en algún momento, van a llegar al lugar donde están rotos y todo se desmorona a su alrededor. Es insoportable, pero están tratando de ponerse una cara feliz, como que nada está mal, y puedes fingir por un rato. Quiero animarlos a orar esta oración. Quiero animarlos a ser quebrantados ante Dios y solo dile: Dios, te necesito. Dios, necesito a tu pueblo. Quiero estar ahí para ti. Necesito tu Espíritu Santo. Y no me importa lo que piense nadie, solo te necesito, Dios. Y cuando llegues a ese momento, y lo harás, la vida lo garantiza, puedes correr a Dios. O desafortunadamente, algunas personas huyen de Dios. Y mi consejo más grande para ti es simplemente ser roto por Dios, depender completamente de Dios y dejar que Él haga una obra de sanidad en ti. ¿Entiendes eso? No es complicado. Tu corazón necesita ser como con la actitud que voy a Jesús: rompe mi cuerpo, rompe mi pecado, rómpeme de mí mismo, para que pueda servirte, Jesús, con toda mi vida. Te lo entrego por completo. Y sabes que puedes ponerse de pie. El evangelio es una invitación a venir y morir. Muerte a ti mismo para que Jesús pueda vivir a través de ti. Cuando la pecadora, la prostituta, rompió el frasco, lo derramó todo, simbolizando: te estoy dando toda mi vida, roto y derramado. Cuando el cuerpo de Cristo fue roto por ti, fue roto por mí, quebranto, su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. Y Jesús dijo: hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Esto no solo se refiere a un ritual, esto se refiere a dejar que nuestras vidas sean rotas y derramadas para que podamos servir a Jesús con todo nuestro corazón. Nuestra misión en esta iglesia es inspirar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Cristo, creo con todo mi corazón que nuestra misión representa el corazón de Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros somos lo que yo llamaría no seguidores de Jesús completamente dedicados, sino partidarios de Jesús. Lo hacemos cuando es conveniente para nosotros. Si te encuentras en algún momento dedicado parcialmente a Jesús, permíteme animarte a considerar orar una oración muy peligrosa. Dios, rómpame para poder ser totalmente dependiente de ti. Sea lo que sea, Dios, quiero conocerte íntimamente y servirte fielmente porque confío en ti, Dios. Haz lo que sea necesario. Rómpame para que te conozca. Amén. ¿Podemos hacer eso? ¿Sabes qué? Yo quiero tomar un momento de no silencio, pero yo quiero dar como un minuto, y yo quiero que piensa, evalúa dónde estás ahorita en tu vida y toma ese momento para orar esa oración. Puedes hacerlo en voz alta si quieres, pero yo voy a dar un momento para ti donde tú puedes orar esta oración ahora, hoy. Quizás un nuevo comienzo en tu vida, un rompimiento, quebrantamiento para ti ahora, porque el otro lado del quebrantamiento son las bendiciones muchísimo más grandes que Dios tiene para ti. ¿Cuántos creen eso? Amén. Un minuto ahorita, un minuto, 60 segundos. Toma el momento para orar esta oración con Dios ahorita. Aleluya, sí, Dios. Voz alto, voz alto, voz alto. Rómpeme, Señor. Rómpeme, Señor, de mi orgullo. Rómpeme, Señor, de poner otras cosas encima de ti, Señor. Rómpeme, Señor, por mi actitud, la manera que estoy tratando con la gente, Señor. Mi estado espiritual quiero que cambie. Lo cambia, Señor. Aleluya. Te pedimos que en los próximos momentos, Señor, tú harás un trabajo significativo en los corazones de muchas personas. Te doy gracias, Dios, que va a haber algunos para los que estén. Es un mensaje de este mensaje, es un mensaje de anclaje, que incluso ahora mismo tu Espíritu Santo está haciendo un trabajo profundo en sus corazones. Y nosotros elegimos confiar en ti, Señor. Yo sé que en este mismo lugar la mayoría de ustedes están completamente entregados, completamente comprometidos, 100%. Confíen en Dios lo suficiente para orar una oración increíblemente peligrosa. Dios, rómpeme. Lo que sea necesario, rómpeme, quebrántame. Si ese eres tú, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero a algunos de ustedes quiero desafiarte esta mañana. Vamos a aplicar lo que aprendimos hoy. Quiero que pienses en esas áreas de tu vida que necesiten ser rotas. Rómpame de eso, Señor. Sea lo que sea, rómpame. Rómpame de mi ira. Rómpame de mi autosuficiencia. Rómpame de mi lujuria. Rómpame de mi impaciencia. Sé lo que sea, vamos a empezar ahí. Cuando Dios te rompe de eso, lo que vas a ver está al otro lado de quebrantamiento, y son las bendiciones de Dios. Los grandes quebrantamientos de la vida a menudo conducen a las mayores bendiciones de Dios. Así que ten el corazón de empezar donde quieres comenzar y decir: Dios, rómpame de esto, porque confío en que tú eres un Dios bueno. Si necesito romper, entonces hay una bendición que todavía no he experimentado. Así que, Dios, confío en ti con esto. Gracias, Padre, por la gente que realmente quiere confiar en ti. Dios, sé que esto es difícil, pero oro para que veamos respuestas a estas oraciones. Y si nos estás viéndonos en línea, ora ahorita. ¿Dónde está? ¿En tu recámara, tu sala? No sé. Sin Cristo ya estás roto. Estoy quebrantado sin Cristo. Mira, no podemos sanarnos a nosotros mismos. Nunca podremos mejorar por nuestra cuenta. Es por eso que Jesús es el gran doctor, gran médico. Él es el Hijo de Dios, nació sin pecado, Él era perfecto en todos los sentidos. Fue a la cruz, su cuerpo estaba roto, Él derramó su sangre, murió, resucitó. ¿Por qué? Para que cualquiera, y eso te incluye, que invocara su nombre, sería salvo, perdonado y transformado. Y no sé dónde estás ahorita espiritualmente, no sé si has entregado tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús. Quizás nunca en tu vida lo has invitado para ser tu Señor y Salvador, pero hoy puedes hacerlo. Estamos hablando de la salvación de tu alma, y es muchísimo más que solamente la alma, pero hay beneficios cuando podemos ser llamados hijos de Dios, cuando somos parte de la familia de Dios. Y la única manera que podemos entrar es por medio de entregar nuestra vida a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y si quieres orar esta oración para tu salvación hoy, nadie está mirando, todos ojos cerrados, pero levanta la mano. Alguien aquí quiere dar su vida completamente a Dios esta mañana, levante la mano por primera vez. Gracias, 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 gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Aleluya, gracias. Y para ustedes que están viéndonos en línea también, lo que vamos a hacer, vamos a orar una oración muy sencilla. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón, y en este momento tu fe está activada, y la escritura dice que Dios va a mandar su espíritu para morar dentro de ti, dándote un nuevo espíritu conectado con Él para toda la eternidad. Entonces eso se llama la salvación. Entonces todos nosotros repiten después de mí, voz alto: Padre celestial, lo rindo todo, roto y derramado. Toma toda mi vida. Perdona todos mis pecados. Me entrego a ti. Cristo Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu para seguirte siempre. Mi vida no es mía. Hoy te la doy. Gracias por la nueva vida. Tú tienes la mía. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.